Muchas gracias. Lo primero es dar las gracias a la organización por haber aceptado esta comunicación, que se sale un poco de las líneas del Congreso, en realidad. Permitidme primero hacer unas pequeñas notas sobre la empresa. Me voy a poner la careta institucional un poco. Visual Nathers es una empresa que nace en 2014-2015 y nace dentro de una matriz de un grupo de empresas agroalimentarias de Valencia que se llama Visual Nathers, especialistas en un primer momento en certificación de variedades protegidas de la naranja, y a través de eso se dieron cuenta que hacía falta unas herramientas. En principio fue un visor y luego fue evolucionando hasta el actual producto para poder que los inspectores tuvieran un mapa. Realmente era buscar un mapa donde pudieran apuntar qué parcelas visitaban, qué parcelas no visitaban. De ahí nace Visual, que es la parte visual de la empresa, y lo que se busca es generar una línea de digitalización del campo para mejorar recursos y optimizar procesos agrarios. Bueno, esto es un poco el eslogan de la empresa, ¿no? Que es creemos en la digitalización para mejorar la eficiencia con explotaciones más sostenibles y rentables. Hay que pensar que el mundo agrario, en general, nuestros clientes son grandes productores normalmente o pequeños productores que están empezando un proceso de digitalización gracias a los fondos estos actuales de digitalización del gobierno. Entonces, la herramienta está muy enfocada en los dos perfiles, no tanto que el técnico de una gran empresa agrícola pueda explotar sus datos a un nivel elevado, o que el agricultor normal, digamos, que tiene su pequeña explotación, pueda aprovecharse de las herramientas que le brindan. Esta diapositiva que tenemos aquí es un poco el círculo integral de lo que realiza la empresa. Tenemos, digamos, que son dos partes, ¿no? El círculo exterior es lo que ofrece Visual y el círculo interior serían las diferentes fases que hay en el proceso agrícola. Nosotros nos vamos a centrar en este caso, en esta presentación, tanto en la sección de análisis y de detección, que son las que abarcan prácticamente todo el proceso, tanto la preparación de tierras como la plantación, riegos y demás que se realizan, dado que Visual realmente es un programa, es un software que se encarga de hacer la ingesta de datos y su procesamiento. Nosotros lo que permitimos es que los agricultores ingresen datos de productividad, datos de siembra, geolocalizados, que es la parte más importante, ¿no? Les damos la posibilidad de geolocalizar por parcela del SIGPAC, que en el caso de España tenemos clientes internacionales que, bueno, pues no tienen el SIGPAC y se pintan ellos las parcelas. Pero permite localizar puntualmente qué campo te está produciendo cuánta cantidad y dependiendo qué tipo de abono has echado, cuántas cantidades has utilizado y demás. Digamos que la ventana principal de Visual es esta que vemos aquí, ¿vale? A la derecha tenemos lo que sería el gestor de capas de un SIG convencional, ¿vale? Luego, si os fijáis, no sé si se ve mucho, pero arriba tenemos dos pestañitas, una que hace referencia a las capas vectoriales o capas rastres que también podemos cargar, y otras son las imágenes satélite. Dando un clic tan solo cambian entre un tipo de datos u otro. Y aquí en la parte izquierda tienen un panel de gestión, un servicio de notificaciones por si tienen que avisar a sus productores. Luego, la posibilidad de cambiar entre diferentes mapas, porque hay que pensar que el mundo agrícola tiene ciertas características, que es cada año suelen cambiar tipos de producción, en el caso de los agricultores hortícolas, o en el caso de agricultores que tienen muchos campos, normalmente quieren agrupar sus parcelas dependiendo del tipo de cultivo. Entonces, después esto que tenemos aquí de FC y todo eso son los nombres de los cultivos. Aquí en imágenes la organización que tenemos de muestra. Entonces tenemos fincas, cultivos cítricos, ornamentales y demás. ¿No? Es un poco una muestra de todos los tipos de cultivo que tenemos. Y abajo del todo tenemos una cosa que se llama los sectores de riego, que para nosotros es muy importante, ya que nos permite calcular y anotar la cantidad de producto fitosanitario y de agua que se gasta en cada aplicación. Esto a nivel de ministerio es muy importante porque es uno de los datos que se les pide a todas las explotaciones agrícolas y que dentro de unos meses, cuando se actualice la normativa y entre en vigor los nuevos cuadernos de campo, será realmente importante. Todo esto que vemos aquí en pantalla corre con software libre. La base de datos está montada con Postgres, con PostGIS, y luego toda parte de front está escrita en JavaScript. Tenemos Open Layers para el pintado y la parte de detrás que nos genera toda la estructura de archivos es un map server. Aquí estaría un poco el resumen de las herramientas que ofrecemos a nivel de capas, ¿no? Tenemos las fichas de parcela, que sería un poco como el resumen de toda información que tenemos en la base de datos organizada en módulos. Hay módulos generales para todos los clientes o, en caso de necesitar módulos específicos, muy concretos, los desarrollamos mediante la base de datos. Mediante procesos de SQL y generación de tablas específicas, lo que se van generando son módulos o actividades que son muy concretas para un tipo de cliente en específico. Luego tendríamos los agroclimáticos, que son sensores de temperatura, lluvia, viento, que puedan servirle al agricultor. Los obtenemos de la red de estaciones públicas que existe en todo el territorio. La cobertura no es el 100% de la península. Hay zonas con muchas sombras, zonas que tienen menos sombra. Uno de los problemas que solemos tener es que a veces apagan y no se vuelven a enchufar nunca, porque al final la red de sensores es voluntaria, es gente que pone el sensor y emite los datos. Luego tenemos el parcelario y la actualización SIGPAC. Permitimos a los agricultores, sobre todo a los principales agricultores que tenemos son de España, normalmente nos pasan los datos de sus referencias de SIGPAC, o sea, sus referencias catastrales agrícolas, y nosotros a través de procesos de la base de datos y sobre intersecciones poligonales con lo que es oficial en el SIGPAC, generamos las geometrías y las llevamos a nuestra base de datos para que puedan ser utilizadas por el cliente. La herramienta de geolocalización de las parcelas es una vez ya tenemos la parcela dibujada, digamos, bueno, pues como en Google que le dices estoy aquí, pues llévame, ¿no? Es un simbolito que le das y te lleva directamente a la vista donde tienes esa parcela. En cuanto a los mapas inteligentes, ahora os enseñaré algunos ejemplos. Podemos generar y generamos mapas específicos para temáticas agrícolas. Por ejemplo, tenemos los mapas de productividad kilo-hectárea, mapas de productividad kilo-planta. Todo ello lo generamos por procesos automáticos a nivel de base de datos y los enviamos al map server mediante archivos dinámicos basados en un map file maestro. Esto puede sonar un poco extraño, pero ahora ahí tenemos un ejemplo en una diapositiva de cómo sería la estructura del archivo generado. También está la posibilidad de que se suban fotos a las parcelas y a las fichas, porque a veces, bueno, normalmente cuando se hacen inspecciones y demás, pues te hacen la foto de cómo están las cebollas o cómo están las patatas. Te encuentras cosas curiosas, como 250 gigas de archivos de cebollas, cómo van creciendo. Después también tenemos la parte de cálculo de rutas. Esto sí que no está hecho en software libre, gastamos la API de Google por comodidad. Y después tenemos el posicionamiento automático en parcela, que sería un poco la herramienta, un poco relacionado con la herramienta GIS de geolocalización. Algunos de estos mapas especiales que hemos creado, este es un mapa de las cuadrículas UTM que hay dentro de lo que sería la península ibérica. Nos falta un trocito, pero que al cargar el mapa no se me ha generado y no sale entera, ¿no? Pero esto se realiza todo mediante la base de datos, mediante una vista materializada en Postgres. Y al lado tendríamos lo que sería el archivo mapfile dinámico que guardamos en diferentes tablas seccionado en la base de datos, para que nos permita, uno, ahorrar espacio y, dos, poder actualizar y poder gastar un mismo archivo maestro, digamos, para toda la organización. En pocas palabras, lo que se está aquí, tenía que haber elegido otro color de fondo porque realmente no se ve muy bien, pero bueno. Lo que tenemos es la primera línea, que serían las líneas de conexión, donde a qué base de datos nos conectamos, con qué usuario, contraseña, puerto y host. Después tenemos la parte de la conexión PostGIS, la parte del data, que decimos que es un tipo de geometría, en qué vista lo tiene que coger, cuál son el cultivo que nos tiene que pintar y demás. Y luego la parte esta de aquí, del metadata, aquí es donde tenemos todos los estilos, colores y demás. Este archivo, al ser dinámico, lo que permite es que el cliente, si quiere cambiar los color infis, pues que nos pueda cambiar directamente sin tener que pasar por el equipo técnico, directamente desde la web. También servimos diferentes mapas bases, ¿no? Dependiendo de los que quiera el usuario. Estándares tenemos el del IGN, el PNOA de máxima resolución. También tenemos la capa de Bing, porque en muchas zonas no están cubiertas por SM. Luego tenemos mapas de SM de carreteras, este que es el de la escala de grises, el de uno que hemos implementado ahora, que es un hillshade con las capas encima. Y se pueden generar mapas base un poco a petición también. Tenemos el de Zipack, por ejemplo, tanto a nivel de recinto como de parcela, que muchas veces es bastante interesante, sobre todo para aquellos agricultores que quieren saber qué parcelas tienen alrededor de las suyas, por temas de polinización cruzada. Y la verdad que es un mundo un poco apasionante, el mundo de esto. Luego, digamos que la capa base que gastamos con todo el mundo es esta que se ve aquí, que es una capa de variedades. Lo mismo, aquí tenemos un trocito del map file, y básicamente lo que se hace es que se asigna un color a cada variedad. Podemos asignarnos nosotros de manera aleatoria, o bien el cliente nos dice qué colores quiere o se los asigna él. Y a través del maps file, pues se va pintando. Todo esto hay que pensar que es dinámico, entonces no tenemos realmente nada generado en estático. Siempre, conforme vas pasando, meneándote en el plano, se va recalculando. Esto sería una de las funciones que tenemos a nivel de base de datos para generar todo este tipo de mapas. En este caso es para generar el mapa de producciones. Como es un mapa muy recurrente y nos piden bastante, pues al final hemos acabado por automatizarlo. Y como se puede, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero bueno, al final está automatizado para que vaya cogiendo el nombre del esquema que tengamos en Postgres, los identificadores internos que le pasamos a la función, y automáticamente nos la genera y nos la manda al gestor de capas. El gestor de capas lo tenemos también organizado con rankings, que llamamos, que son agrupaciones de capas, porque claro, hay clientes que tienen 20 o 30 capas. Para que no les haga una lista infinita, las agrupamos un poco por temáticas, ¿no? Producción, capas base y demás. Algunos de estos rankings son muy importantes, sobre todo el de seguros agrarios, que es un tema bastante importante, porque saben simplemente un vistazo qué finca tienen asegurada y qué finca no tienen asegurada. Y también el de uso de fitosanitarios. A base de porcentajes y de cálculos en la base de datos, podemos estimar si están sobrepasando el porcentaje legal que hay y los límites marcados, o aún les queda margen. Luego aquí tenemos un poco un resumen de lo que viene ahora, que es la segunda parte de la presentación, que es el área de teledetección de Visual. En este caso quiero disculpar la ausencia de mi compañera, de Marcela Pereira, que iba a venir conmigo a presentar esta parte, pero no ha podido porque tiene la defensa de la tesis en unos días, y la pobre está preparándola bastante. Entonces lo que tenemos es diferentes usos y diferentes índices que son generados al vuelo. Y el calendario, las imágenes son cada 5 días, siempre y cuando la cobertura de nubes permite utilizar esa imagen, ¿no? Estos dos últimos meses están siendo horribles para calcular, porque no salen prácticamente una imagen o dos al mes como mucho. En cuanto al servicio de detección para la agricultura, ¿no? Ahora mismo lo que estamos gastando son seguimientos de cultivo, detección de anomalías en el agua para la gestión y optimización de los recursos hídricos. La actualización constante lo que nos permite es, pues, bueno, como Sentinel tiene un rango de 5 días a lo sumo buenos, pues lo tenemos ahí, y un ahorro de tiempo. El tema del ahorro de tiempo es que permite a las empresas no tener que mandar un inspector a campo. Al final, una hora de un inspector en campo es muy cara, y con imagen satélite puedes reducir bastante ese coste. La principal reducción de costes está en esta parte, ¿no? La PAC exige a los agricultores saber cómo tienen las cubiertas del suelo a nivel de cubierta vegetal, ¿no? Aquí son diferentes ejemplos de lo que puede encontrar un inspector en campo, y esto lo podemos detectar directamente desde la imagen satélite. Entonces, esa parte ahorra bastante trabajo. ¿Cómo hemos llegado a este punto de poder gastar la detección? En este caso, esto lo ha empezado mi compañera todo el trabajo. Entonces, lo que se hizo fue decidir la creación de índices de momento del NDVI ultra especializados por cultivo. Esto se realizó pues, en un proceso previo de caracterización de cultivo, cogiendo parcelas de muestra, en las que se estudió la edad, el tipo de variedad, el tiempo que lleva el cultivo, si es un cultivo de 6 meses, si es un cultivo de 1 año, si es un cultivo todo el año, que también tenemos. La pendiente, bastante importante, porque no es lo mismo un campo con pendiente cero que uno que esté en una ladera muy inclinada, ¿no? Entonces, todo esto se fue recopilando, haciendo tratamiento estadístico y mucha prueba, hasta llegar a los índices especializados. En el otro lado tenemos un ejemplo que sería el NDVI tradicional, digamos, el estándar, el que todos conocemos, y abajo estaría la misma parcela, misma fecha, pero con el índice especializado de la uva. Como vemos, los resultados cambian muchísimo. O sea, lo que hemos llegado a la conclusión es que los índices tradicionales sin una aplicación ni una estandarización específica por cultivo realmente a la agricultura no le sirven, porque son demasiado generalistas. En el caso de la uva es bastante claro, ¿no? Porque si nos fijamos arriba nos está diciendo que la vegetación está bastante mal, que no hay cubierta, en cambio abajo pues los índices nos están saliendo correctamente. También se está haciendo monitorizaciones por campaña. Bueno, en este caso aquí es la malla, el tipo de malla de cobertura que se pone al cultivo del aguacate. Y son dos parcelas, una con malla y la otra también tiene la malla. Entonces, en la primera lo que se hace es un seguimiento para saber el nivel de productividad que va a tener ese campo. Lo que nos está indicando es que el campo de la parcela B va a tener un menor nivel de productividad porque tiene menos amarillo. La fase de engorde del fruto no ha sido tan buena, entonces va a tener menos productividad. Esto permite, bueno, pues una predicción del comportamiento del campo, muy entre comillas, porque después pueden haber modificaciones y demás, pero sí que puede permitir anticiparse algunas necesidades de riego, necesidades de aplicación de fertilizantes o de incluso aparición de plagas. Aquí tenemos la lista de todos los NDVIs que tenemos generados actualmente especializados. He marcado en rojo el que se llama Visens, que es lo que vamos a hablar después, que es el índice NDVI de la empresa generado al vuelo. No tenemos ningún tipo de archivo temporal ni archivo local, sino que directamente se genera bajo petición. Como veis, pues bueno, son aguacates, ajo, arroz, cebada, cítricos. La empresa está en Valencia, ¿no? Entonces el cultivo cítrico tenemos bastante para el estudio. Lechuga de primavera, lúpulo, maíz, hay una gran variedad. El primero que se generó fue el de uva, porque tenemos muchos clientes, tanto en Cataluña como en otras partes, que son bodegas. Entonces teníamos una buena base de entrenamiento. Tenemos otros índices, el NDVI, el GNDI, el MASABI y el NDR, que son un poco complementarios, ¿no? al NDVI. En el caso, normalmente, el que más se suele utilizar es el NDVI y el NWI, sobre todo por el tema del estrés hídrico, que hoy en día está bastante de moda, por desgracia, y es muy, muy importante para la agricultura. ¿Qué hacemos también con estas imágenes? Bueno, pues ya que teníamos las imágenes satélite y tenemos los datos, ¿no? Pues se están aplicando cálculos estadísticos cada vez que obtenemos una de esas imágenes para saber la evolución de ese cultivo a lo largo del periodo, ¿no? En este caso, en amarillo, verde, pistacho, no sabría definir el color, tendríamos el valor del NDVI a lo largo de un periodo de 1 año, sacado de esta mañana de una parcela, y abajo tendríamos el NDVI. Donde veis que están estas caídas de aquí es porque a lo mejor no tenemos imagen para ese día. Todo esto también se sirve de manera automatizada y conforme te vas clicando en las diferentes parcelas, esta información pertenece a esta parcela grande, pero si te clicaras aquí o aquí, te saldría información de esa parcela específicamente. ¿Cómo obtenemos esto? Pues bueno, hoy en día en la empresa lo estamos haciendo por un proceso automatizado. Obtenemos las imágenes de STACK, que es un catálogo de imágenes. Ahí tenéis el enlace porque si lo queréis consultar hay un montón de catálogos de acceso público. Luego hay otros que son de acceso privado, pero está muy bien indicado. ¿Qué servimos a través de una Lambda de AWS? Y aquí habría un ejemplo de cómo se haría una petición a Stack, ¿no? Básicamente se indica el bounding box, o sea, el área que quieres obtener, el tiempo, el periodo temporal, y en la colección le tienes que especificar realmente el satélite que quieres y el COX, que es como el identificador que hay en Stack, ¿no? Tú eso copias lo que te da la información y ya está. Y también una cosa importante es que Stack muchas veces, en muchos de los catálogos, tiene ya una cobertura de nubes calculada automáticamente. Y así tú directamente le pones en la petición el porcentaje que quieres que esté por encima o por debajo para determinar si esa imagen te sirve o no te sirve. Bueno, os explico un poquito cómo funcionan las peticiones. Nosotros lo que tenemos ahora mismo es un servidor en Amazon en el que tenemos montadas unas lambdas que cada vez que se hace la petición a uno de estos índices se levanta un entorno completo, se hace la petición, esa petición genera el cálculo, nos manda la información a un map server, a un archivo de map server, y ese archivo de map server se pinta. Antes hacíamos el cálculo, se generaba el archivo en local, bueno, en el servidor, se guardaba y la petición cada vez que se quería se cargaba. Eso al final es un problema porque los servidores son caros y las imágenes son pesadas. Entonces, mantener un catálogo muy amplio de muchas fechas es un gran inconveniente que nos ha llevado a hacer esta parte de cálculo al vuelo. Lo bueno que tiene es que lo mismo, ¿no? Tú conforme te vas desplazando por la imagen, siempre que estés en la misma petición, te va recalculando todo el rato la información. Y por último, estas diapositivas que ahora vienen aquí era un poco recurso por si no podía pinchar la web, pero bueno, aquí lo que tenemos es la imagen, el NDVI calculado, el estándar en este caso, con el recorte de las parcelas del agricultor. No le servimos, podemos servir o la imagen completa o solo las de su parcela. Después tenemos la opción de ponerle la sombra de nubes para que también sepan un poco qué datos son más fiables o qué datos son menos fiables y el recorte de la máscara de nubes. Cada imagen, cada cuadrante que descargamos tiene su máscara de nubes y se puede aplicar también encima. Si os fijáis, la máscara de nubes responde perfectamente a esa zona de gris que no hay prácticamente datos. Y la última imagen sería lo mismo, el NDVI, pero aplicado con unos índices específicos que tenemos un poquito por hacer la muestra, ¿no? Aquí tenemos la parcela de la empresa de pruebas. Y deciros también que también trabajamos con sensorización en campo, pero eso es otro departamento, entonces eso ya es otro melón muy grande. Pero lo que se está haciendo también es integrar esa sensorización para ir mejorando poco a poco los procesos del apartado agrícola. Y eso sería todo. Deciros que, bueno, si escribís visual en Google, os aparecerá la página principal. Todo lo que hemos mostrado es a través de la aplicación web. También está para tablet y para móvil, porque muchas veces para campo es más cómodo. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Espero no haberme pasado el tiempo.
Gracias, Manel, por la presentación. ¿Tenemos tiempo para hacer alguna pregunta? Tenemos una aquí. Un par de preguntas.
Hola. Buen día. Sí. Soy José Antonio Martínez de la Universitat de Lleida. Te quería preguntar, has dicho que se podían integrar o se integran datos de producción, me imagino en cada parcela, pero ¿es un dato del rendimiento medio de la parcela o son datos de monitores de rendimiento que muestran la variabilidad del rendimiento en la parcela?
Tenemos los dos escenarios, ¿no? Los que la gente que nos da producción y sabemos las plantas que hay y dividimos producción por número de plantas de la parcela, o también hay otros clientes que hacen entradas continuadas para tener un histórico de producciones, ¿no? Y a partir de ahí ellos poder calcular.
No me has entendido. Es si se pueden integrar datos de monitores de rendimiento.
Se podría. Se podría. De momento no está hecho.
No está. Y otra pregunta. Este NDVI que dices específico para cada cultivo, el NDVI es el NDVI.
Sí, exacto. Lo que hacemos
entonces
es
ese será otro índice, quiero decir, será otro algo distinto.
No, ¿no? Al final es el NDVI, pero cambiando la sensibilidad que tiene la leyenda, ¿no? En lugar de hacer las categorías estándar, digamos, se ajustan para que los resultados sean específicos para ese cultivo.
Ahora lo he entendido.
O sea, al final sigue siendo de 0 a 1. Ahí no.
Hola. Quería preguntar del tema de la recuperación de las geometrías de actualización del SIPAC. No he entendido bien. ¿Es el agricultor que tiene que,
vale,
que cargarlas y cómo las actualizáis? No he entendido bien.
Ahí tenemos dos opciones. O el agricultor en la ficha de parcela introduce lo que es la referencia SIPAC, o cuando nos manda los datos, cuando son cargas muy grandes, nosotros cargamos esos datos y interseccionando con la base de datos de SIPAC recuperamos esa información.
En el momento en que hace la... en que carga.
Exacto.
Y entonces luego cada año hace la actualización.
Cada año las actualizaciones se hacen a petición, ¿no? ¿No? Hay clientes que no actualizan nunca y clientes que todos los años te piden actualizar. Entonces, cuando más o menos el mes de abril, que es cuando ya tenemos todo el proceso integrado y actualizado, se va realizando actualizaciones de los diferentes clientes. Entonces, lo que cogemos es esa información del, pongamos, el 2023, la guardamos en un nuevo cultivo que se llama histórico, y actualizamos todas esas geometrías con la información nueva que trae el SIPAC. Como ya tenemos referencias y todo, no lo llevamos todo. Pueden cambiar recintos, subrecintos, y eso a veces sí que se cambia y por eso muchas veces te piden las actualizaciones.
Gracias.
Hola, enhorabuena por la presentación. Yo quería preguntarte, si lo he entendido bien, ¿utilizáis StackIndex como proveedor de datos satélite? Y si se puede preguntar, ¿por qué os habéis decidido por Stack y no por otro proveedor como Sentinel Hub, por ejemplo?
Eso te lo podría contestar mejor mi compañera que no está, pero el tema está que en Stack dan los metadatos ya trabajados. Y hay por API Key se puede acceder muy fácil. Entonces, lo que es por facilidad y comodidad, y porque Stack ya está incluido dentro de los propios servicios de Amazon. Sí, era un poco por integrar todo en un mismo espacio y evitar número de peticiones también.
Así.